Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del 28 de marzo, Día Internacional de la EPOC. Ya saben ustedes de esa enfermedad respiratoria que padecen muchísimas personas. Este es el día oficial. Y luego está el día friki, porque hoy es también el Día Mundial de Comer en Plato.
Uy, ¿cuál de todos pongo? ¿El plato hondo, el plato llano o un plato pequeño?
Bueno, pues de platos, de vasos, de coladas, de comidas y de otras muchas cosas saben mucho las empleadas de hogar, que el próximo domingo se van a manifestar en la Puerta del Sol para pedir una serie de derechos que se les vienen retrasando o simplemente negando y que pasan por tener paro, bajas por maternidad y su inclusión en la seguridad social. En España todavía hay un porcentaje altísimo de personas, fundamentalmente mujeres, que trabajan en este sector en negro y aunque lo hagan con todas las de la ley, siguen siendo ciudadanas de segunda por las prestaciones que reciben. Hablaremos con ellas esta mañana. Son dos canciones diferentes, pero tan parecidas que parecen la misma. La primera era de Simon y Garfunkel, la segunda de Los Hombres G. Ayer hablamos de plagios a raíz de la comparecencia de Shakira en el juzgado, acusada, como saben, junto con Carlos Vives, por otro cantante de haber plagiado la canción La Bicicleta. Bueno, pues hoy en el ratito de oyentes les vamos a pedir que recuerden para nosotros otros plagios, que pueden ser musicales, literarios o de lo que ustedes quieran. Son esas obras que se parecen sospechosamente a otras y que en algunos casos son clavadas. Repasaremos algunas de las más sonadas.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí está el WhatsApp, 628-091-117. Hoy vamos de plagios. Cuéntenos los que ustedes recuerden o que hayan descubierto. Ya saben que nos sirven mensajes escritos o de voz. La Unión Europea va a prohibir en 2021 el uso de platos, vasos, cubiertos y pajitas de plástico, utensilios de un solo uso que provocan un daño inmenso al medio ambiente. Hoy hemos querido salir a la calle para preguntarles a ustedes, a los madrileños, qué les parece la medida y si creen que también se debería prohibir que los establecimientos nos vendan bolsas de plástico como vienen haciendo ahora. Se supone que lo hacen para que reutilicemos las que ya tenemos. Sin embargo, si son tan malas, ¿por qué no se prohíbe directamente su venta?
Lo que creo yo del uso de los plásticos, que creo que es necesario el cambio, sí es cierto que afecta mucho al clima, al cambio climático, pero vamos, los cambios tienen que ser progresivos, tienen que ir poco a poco porque no se puede cambiar de un día para otro. Pero me parece bueno y necesario.
Bueno, es una de las respuestas que nos han dado ustedes. En un ratito escuchamos el resto. Además es jueves, así que tendremos por aquí a Marga García y su cocina para gastroamantes, a Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación, a Miguel Aguado y su ecología de andar por casa, y a la crítica de trailers con su crítica de trailers.
Ella es una total impostora que está jugando un rol y llevando una máscara.
Bueno, no sabemos si ella pensará lo mismo, la crítica de sus críticas, pero aquí la tendremos. Y la tertulia de mediodía, por supuesto, también estará hoy con nosotros, en este caso con Daniel Ramírez, con Vicente Olaya y con Esther Jaén.
Thank you.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y cuando son las 10 y 14 minutos de la mañana en Buenos Días Madrid, nos vamos a ir hasta el Pozo del Tío Raimundo. Queremos saber cómo ha amanecido el barrio después de que ayer finalmente se entregara el presunto asesino de Paco, del hombre de 64 años que, recordarán ustedes, moría hace unos cuantos días apuñalado después de una discusión provocada por un perro. El Chule, que es como se le conoce a este presunto asesino, estaba en busca y captura desde el pasado 17 de marzo, el día en que sucedieron los hechos. Y en el Pozo del Tío Raimundo está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. En esta calle Esteban Carros, en la que vemos todavía las velas encendidas en el lugar donde Paco perdía la vida. Ayer los vecinos guardaban en este mismo sitio un minuto de silencio. Se escuchaban aplausos y mensajes como "todos somos Pacos". Es su manera de apoyar a una familia que literalmente, nos decía una vecina, se encuentra destrozada. Vamos a escucharlo.
Sí, nosotros estamos más tranquila. La que no está tranquila es la mujer, porque la mujer está hecha polvo.
La mujer está hecha polvo y esta misma mañana la veíamos salir del domicilio acompañada por su hijo. Nos decían que no querían hacer más declaraciones porque ahora que se ha producido esa detención, su abogado les ha recomendado que no hagan nada porque está en marcha toda la investigación. Y la noticia, os podéis imaginar, de la detención del Chule corría ayer como la pólvora en el Pozo. Después de 10 días decidía entregarse. Había ya demasiada presión policial. Hemos visto a lo largo de esta semana muchísimos controles policiales en la entrada, en la salida de este lugar de Vallecas, y decidía entregarse en la comisaría de Hortaleza. Acudía acompañado por su abogado, pero no quiso declarar. Estamos a la espera también de que llegue hasta los juzgados de Plaza de Castilla, y los vecinos aquí en la zona siguen pidiendo que el clan de los Visita abandone el barrio definitivamente. Parece que el patriarca está mediando para que esto sea una realidad, pero de momento vamos a escuchar lo que nos han dicho los residentes.
Con alegría. Pero bueno, es un hecho que se tenía que haber producido muchísimo antes, no después de 10 días. Y que esperemos, pues bueno, que esto sea un paso más y que el siguiente sea, pues, que abandonen el barrio.
Toda la familia, que es lo que esperáis, porque siguen aquí en algunas viviendas.
Sí, sí, toda la familia, no es solo estas dos familias porque sean las implicadas en el caso, sino lo que es el clan entero. Porque el resto de las familias del clan actúan de la misma manera que ellos. Por lo tanto, que se vayan dos y se queden siete, pues tampoco lo vemos muy normal.
Ayer hubo incluso un minuto de silencio, ¿no?, para recordar a Paco. Va a haber una misa aquí en el barrio el próximo sábado. Irá muchísima gente, ¿no? La gente está muy consternada.
Hombre, entiendo que sí, y eso es lo que se espera, que todo el barrio apoye a esta familia, porque es lo que se merece y creo que es lo más justo.
Es lo más justo, nos dicen los vecinos de Paco. Vemos el cartel recordando que ese funeral se va a realizar este mismo sábado a las 7:30 en la iglesia del barrio, la iglesia de San Raimundo de Peñafort. Esperan los vecinos que sea multitudinario el apoyo que se reciba. De momento también, Eli, lo que podemos contar es que se desconoce el paradero del padre del presunto homicida. Sabemos que toda la familia del clan de los Visita trabajan como vendedores ambulantes en los mercadillos que hay en la capital y que no han acudido en estos últimos días a ninguno de sus puestos. Vamos a recordar también lo que nos decía otra de las habitantes del Pozo, pidiendo que se depuren todas las responsabilidades.
Aparte del presunto, hay más personas implicadas que no han sido detenidas. Entonces estamos un poco indignados porque, aparte del presunto, hay por lo menos 20 personas que todavía están metidas en el ajo y no se ha hecho nada con ellas. Y, hombre, estamos indignados porque, bueno, a la vez, Sí, se ha detenido, pero ¿y cuánto tiempo va a pasar hasta que vuelva a pasar una cosa de estas? Porque no es la primera vez, ¿sabes? Entonces, bueno, estamos un poco más tranquilos, pero bueno, seguimos todavía con la indignación, ¿sabes?
¿Qué es lo que pedís? ¿Que todo el clan se marche o que las familias implicadas se marchen?
Vamos a ver, lo que se pide en un principio es que ellos tienen una ley, ellos, su propia ley es destierro, ¿no? Cuando hay un delito de sangre, se destierra al clan entero. Entonces queremos que se cumpla su ley, simple y llanamente su ley. Vamos, eso es lo que estamos pidiendo.
Salen todavía todas las tardes a recordar a Paco. Ayer creo que incluso se guardó un minuto de silencio,
sí.
¿No?
Sí, sí, ayer por la tarde a las 7:30 aproximadamente estuvimos en la puerta de Paco y hicimos un minuto de silencio y nada, bueno, no sé si habrá visto, se borraron las pintadas de la fachada, pero nosotros seguimos RQR pintando, volviendo a pintar la fachada. Porque aparte nos parece muy fuerte que se ocupen tan rápidamente de quitar unas pintadas de asesinos y luego no se ocupen del barrio, que lo tienen totalmente abandonado.
Se ha pasado un poco del miedo a la indignación, ¿no? La actuación, ¿no?
Sí, porque vamos a ver, con miedo no hacemos nada. Es que si vives con miedo no haces nada, entonces no puedes salir de casa. Si solamente queremos vivir tranquilos. Y aparte, como yo digo, aquí no hay distinciones entre payos y gitanos. Yo llevo viviendo aquí toda la vida y yo no he hecho nunca ninguna distinción entre payos y gitanos. Pero bueno, hay cierto tipo de clanes pues como que están pues por encima de la ley.
Eso es lo que están pidiendo, que se abandone el barrio por parte de este clan numeroso, el de los Visita. Parece que hay una persona que está mediando en estos momentos también en el barrio para que esto sea una realidad. Y hablábamos de esas pintadas en este sonido y las vemos. Ahora mismo estoy en la puerta donde vivía el Chule. Vemos una puerta amarilla totalmente pintada con carteles que pueden leerse perras, asesinos fuera del barrio. La casa, las ventanas destrozadas, el patio posterior también con todo tipo de objetos que han lanzado los vecinos, y así ha permanecido cerrada cal y canto durante los últimos 10 días. Como decimos, el Chule se entregaba ayer en la comisaría de Hortaleza, acompañado de su abogado. Estábamos a la espera de que llegara también a los juzgados de Plaza de Castilla. Se busca también a su padre desde hace ya 11 días y los vecinos, que están muy pendientes de toda la información, porque lo que quieren definitivamente es que el problema desaparezca del barrio.
Muchísimas gracias, Gloria. Hay una última hora, parece que uno de los patriarcas del clan de los Visita confirma que la familia va a salir del barrio. Vamos a estar muy atentos. Vamos a escuchar, por cierto, a este patriarca, pero parece que se confirma que el clan de los Visita abandona el pozo del tío Raimundo.
Se van, pero que se queden, que no se metan con las casas más. Esos señores tendrán que arreglar sus casas para poderlas vender. O a ver quién va a pagar ahora el gas, el desecho que han hecho en las casas. Pero bueno, esas casas se venderán y se marcharán.
Bueno, es la voz de José Lozano. En muchos lugares lo están presentando como patriarca de este clan. Él prefiere que lo denominemos mediador entre vecinos y en fin, esta familia, por llamarlo de alguna manera. Este es el ambiente a estas horas en el pozo del tío Raimundo, horas después de que el Chule, el presunto asesino de Francisco, se haya entregado a la policía.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En ¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula. O llámanos al 91-355-0055.
Juan.
Sí.
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
Hasta luego.
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
De tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti.
Fíjense, el pasado 8 de marzo a un colectivo de mujeres les fue imposible hacer huelga porque no tienen derecho a ella. Son las trabajadoras del hogar y de cuidados, en su mayoría mujeres migrantes con un régimen laboral que, según denuncian, las mantiene en una situación de precariedad y marginación de la que no pueden salir. El próximo domingo se van a manifestar a las 12 del mediodía en la Puerta del Sol para pedir, entre otras cosas, la ratificación del convenio 189 y decir no a una enmienda que tiene un número muy largo, la 6.777. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué es exactamente? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Edith Espínola, que es secretaria de SEDOAC, de Servicio Doméstico Activo. Edith, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Así que el próximo domingo, todas a concentrarse en la Puerta del Sol.
Por supuesto, tenemos que concentrarnos, alzar nuestra voz para exigir la reivindicación de nuestros derechos. Nosotras somos las únicas que no contamos con todos los derechos como los demás trabajadores. No tenemos derecho al paro, tampoco tenemos ninguna ley de riesgos laborales, no estamos en la fogaza y un montón de situaciones que nos excluyen y nos discriminan con respecto a los demás.
Bueno, creo que en España en estos momentos, Edith, sois unas 700.000 empleadas de hogar y del cuidado. Un 30% sigue sin tener ninguna cobertura social. Muchas de ellas, muchas de vosotras, seguís trabajando en negro. La gente sigue siendo reacia a legalizaros de alguna manera. Y ese es uno de los grandes problemas que tenéis.
No, lo que hay que entender es que de las 700.000 que estamos trabajando, coticemos o no a la Seguridad Social, nosotras no tenemos cobertura de derecho al paro, no tenemos muchísimas leyes. Dentro de estas 700.000 hay un 30%, como dices bien tú, que están sin la documentación correcta, y esto es porque la ley de extranjería te obliga a estar 3 años en la economía sumergida sin que tú puedas hacer tu documentación en regla. Es algo que le obliga al migrante, no es algo que una quiere o desea, o son los empleadores nada más que quieren pagar en negro. Es la ley de extranjería que te coloca en esa situación de vulnerabilidad.
Bueno, se suponía que a partir del pasado 1 de enero ya ibais a tener, digamos, una entrada en pleno en el régimen general de la Seguridad Social. Sin embargo, parece que esto se va a retrasar hasta el 1 de enero de 2024, que es muchísimo tiempo.
Bueno, esta enmienda 6777, como bien se dice, es muy muy largo de pronunciar, lo que hace es aplazarnos realmente al 2024 nuestra incorporación en el régimen general. Ahora el PSOE, que está en el gobierno, dijo que adelantaría un poquito más al 2021, pero solamente son palabras. No hay una comisión realmente de trabajo que nos incluya a nosotras, porque nosotras tenemos que estar presentes para decir y elevar nuestra voz. Y mientras esto no se haga, son solo palabrerías. Uh-huh. Y seguimos en el mismo régimen, que es el régimen especial de trabajadoras de hogar, siempre en la exclusión y la discriminación.
Edith, para los que no lo conocemos en profundidad, vamos a repasar una serie de situaciones para ver si tenéis derechos o no tenéis derechos. Por ejemplo, sufrís un accidente doméstico, os caéis de una escalera mientras colgáis unas cortinas, ¿a qué tenéis derecho?
Tenemos derecho a irnos a la Seguridad Social y que nos den la baja por un accidente. No tenemos mutua, no nos cubre una mutua esa seguridad, y si implica mucho más, si es un accidente mucho más grave, es el empleador que tiene que cubrir estos gastos.
Supongamos, Edith, que te quedas embarazada. ¿Hay algún problema?
Sí, por supuesto que hay un problema. Imagínate si una trabajadora del hogar cobra 1.300 euros, pero está cotizando por, ahora el máximo son 900 euros, que son 1.050. Bueno, la cobertura del 100% ciertamente lo va a tener, pero lo va a tener el 100% de la tabla salarial de esta estructura de cotización que nosotras tenemos. Nosotras no cotizamos por nuestro salario real, por lo que ella no cobraría 1.200, cobraría 800, 900 euros, que ya es una desventaja, y tampoco tiene el retorno luego de la baja materna.
En cualquier otro trabajo está establecido una serie de horas laborales a la semana. ¿Cuántas son las vuestras?
Bueno, y el contrato que generalmente firman las compañeras que tienen contratos de 40 horas semanales, pero en el régimen de interna se sabe que esto no es cierto. Las chicas no trabajan 8 horas al día, trabajan hasta 16 horas al día, están 24 horas al día en una casa, por lo que están disponibles esas 24 horas.
Sois fundamentalmente mujeres, esto lo sabemos todos. Hay muy pocos hombres que se dediquen a este trabajo. ¿Consideréis que precisamente eso es un agravante? Es decir, que por ser mujeres además se os maltrata de una manera especial.
Por supuesto, claro que sí. Las mujeres se creen que nacemos con el chip del cuidado y creemos que es un agravante total, de que por eso tampoco las leyes se modifican. Las mujeres, no solamente en el régimen laboral de las trabajadoras de hogar, sino en todos los regímenes, somos discriminadas, cobramos un salario menor a los compañeros de trabajo, y por supuesto en el régimen de trabajadoras del hogar, que somos en un 90% mujeres, pues sí, somos totalmente más invisibilizadas y excluidas.
Bueno, aparte de pedir la ratificación del convenio 189, este que os ofrecería una serie de derechos que venís reclamando desde hace mucho tiempo, y de decir no a esa enmienda 6777, ¿qué otras cosas pedís, Edith? Aprovechad.
Pedimos políticas públicas de cuidado. El cuidado está sustentado sobre nuestras espaldas y el gobierno tiene que ponerse los pantalones y ofrecer cuidado para todas las familias. Tenemos empleadores que tienen pensiones bajísimas, que no pueden darse el lujo de darle un salario digno a su trabajadora. Ellos también se sienten excluidos y el gobierno tiene que asumir su responsabilidad y crear políticas públicas de cuidado a la ciudadanía.
Bueno, pues Edith Espínola, secretaria del Servicio Doméstico Activo de SEDOAC, que tengáis muchísima suerte, porque es verdad que hay situaciones, muchas además, dentro de vuestro sector, que son absolutamente sangrantes, que tenéis menos derecho que el resto de las trabajadoras, y esto no es de recibo en un país que se supone que es un país civilizado, donde la gente tiene deberes, pero también tiene derechos. Así, exactamente, así que os deseamos muchísima suerte. Y si te parece, la semana que viene volvemos a hablar, a ver si habéis recibido algún tipo de respuesta por parte de alguien. No sé muy bien de qué institución.
Tenemos muchísimas más actividades, porque tenemos foro político el 3 y el 9 de abril también con la Red Estatal de Trabajadoras del Hogar y la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, donde hemos invitado a los partidos políticos para que vengan a ser presentes y escuchar nuestras reivindicaciones.
Bueno, ya habéis dado un paso muy importante, que es reivindicar todas juntas, es decir, uniros para conseguir vuestros derechos. Que sepáis,
claro,
que tenéis
este fin
todo
de
nuestro apoyo.
No solamente vamos a gritar en Madrid, gritamos en todo el Estado español, en Bilbao, Sevilla y en muchas ciudades más.
Bueno, pues que se os escuche, es lo único que pedimos desde aquí. Edith Espínola, secretaria de SEDOAC, de Servicio Doméstico Activo, muchísimas gracias por haber estado
muchas
con
gracias.
Nosotros y que tengáis mucha suerte, que os lo merecéis.
Gracias, adiós.
Buenos días, Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Minutos de la mañana, Juan Luis Galiacho. Muy buenos días,
¿qué
compañero?
¿Tal? ¿Cómo vamos?
Pues yo divinamente, tú con tu periodismo de investigación de la Cecalameca.
Sí, sí.
No paras. Yendo. No paras en torreta, que se suele decir, ¿no?
Pasamos de lado a lado. Otro.
Bueno, acabamos de estar hace un momentito en visita virtual, en visita radiofónica al Pozo del Tío Raimundo.
Sí.
Donde se ha montado una buena, ¿eh? Pero parece que el clan de los Visita va a abandonar el barrio, por lo menos así lo estaba anunciando, es la última hora, José Lozano, del que se hablaba como patriarca del campo, sí, pero que sí, realmente sí. Es un mediador. Vamos a recordar cómo lo decía.
Se van, pero que se queden, que no se metan con las casas más. Esos señores tendrán que arreglar sus casas para poderlas vender. O a ver quién va a pagar ahora el gas de los desechos que han hecho en las casas. Pero bueno, esas casas se venderán y se marcharán.
Bueno, pide tiempo para que esta gente pueda sí. vender sus casas y marcharse del barrio, pero lo acabamos de escuchar, venderán sus casas y se marcharán.
Sí, son en concreto dos familias que son las implicadas, precisamente la familia del Chule, que es el detenido por el caso con su padre, el Jackie, que son una parte de esa clan de los Visita. Son en concreto, como te digo, dos familias las que abandonarían, no el resto. Lo cual vamos a ver si eso va a ser aceptado por parte del resto de vecinos, ¿no? Porque es muy difícil que seguir conviviendo con gente que ha protagonizado los altercados. Es decir, a pesar de que esas dos familias son las involucradas directamente, también ha habido muchos que indirectamente han participado. Vamos a ver si los vecinos del Pozo del Tío Raimundo admiten esta propuesta del patriarca. Lo que sí es evidente es que si los gitanos o esta etnia gitana ha tomado esa determinación por parte del patriarca de estas familias, pues eso es ley gitana y tienen que abandonar el barrio sí o sí. O sea, aquí ya no cabe otra excusa, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué ocurre también con la instrucción judicial. Esta mañana va a pasar a disposición judicial el Chule, el presunto asesino. No fue detenido, se presentó ayer voluntariamente en la comisaría de Hortaleza. No quiso declarar ante la policía ayer por la noche. Se negó por indicación de su abogada y esta mañana vamos a ver lo que decide la jueza.
Bueno, de momento lo que sí están pidiendo a las personas cercanas al clan de los Visita es un poquito de calma.
Ellos querían, lo han conseguido, se han entregado. Ahora ya que haya paz, hay gente que van escribiendo por el suelo y por las paredes cosas que nos mientan a todos los gitanos, ponen vocables muy feos para los demás gitanos, que esa mujer que esté quietecita. Pero que dejen a la familia ya tranquila y que no pongan más carteles ni escriban más por el suelo. Eso es lo único que pido al barrio.
Bueno, pues eso es lo que se pide al barrio, pero como tú decías, Juan Luis, y como hemos escuchado hace un ratito, porque hemos mandado allí en directo a nuestra compañera Gloria Talavera, es verdad que se ha entregado el Chule,
sí.
Pero en ese altercado, digamos, en esa,
más personas,
claro, en esa pelea en la que, en fin,
claro.
Paco murió, sí. Había varias personas, porque
sí,
bueno, que los
el padre del Chule, el Jackie, que también huyó y que todavía está en paradero
no
desconocido,
sabemos,
todavía no sabemos
nada,
si la policía
absoluto.
Lo va a detener o no lo va a detener. Parece que con la entrega de esta persona, del chule, se quiere poner paz. Durante 10 días está escondido, él anda cobijo, la policía pisándole los talones, como ayer indicaba la propia policía en los tuits que puso. Pero iba cambiando de domicilio, o sea, estaban dando cobijo continuamente, ¿no? Iba cambiando, por lo visto la policía cuando iba a llegar ya se había cambiado otro domicilio y así. Lo que pasa es que lo tenían muy encerrado y en vista como las declaraciones que ha hecho el patriarca Lozano, el patriarca de los gitanos del Pozo del Tío Raimundo, pues querían que las aguas estuvieran calmadas, ¿no? No sé por qué, pero vamos, si se hubiera entregado inmediatamente hubiera sido más calmado.
Pues sí, desde luego. Y
no dar lugar a 10 días, ¿no?
La justicia también pedirá cuentas a quienes le han estado refugiando.
Hombre, me imagino que será ahora mismo una investigación policial para ver durante esos 10 días en qué domicilios ha estado y cómo ha ido huyendo. De hecho, ya te digo que ayer no declaró, se negó a declarar ante la policía. Fue detenido por la... Bueno, detenido, se presentó por la mañana y por la tarde le intentaron el interrogatorio, se negó y esta mañana ven lo que dice ante el juzgado de instrucción. Ya están los calabozos de Plaza Castilla, lo podemos ya confirmar y la declaración será en breve, ¿no? ¿Tú sabes una pregunta por qué se llama el clan de los visitas?
No tengo ni la menor idea.
¿Qué piensas? A ver.
Pues yo qué sé, porque van de visita por los sitios. No lo sé.
Porque la matriarca del clan se llama Visitación.
Ah, toma. O sea, entonces, que no hace nada.
La madre de todos ellos es Visitación. Y por eso es el clan de los visitas.
O sea, que en este caso tiene matriarca. Claro. El clan más que patriarca. ¿No? Pues mira, una curiosidad más que sabemos gracias a Juan Luis. Oye, hace unos días volvió a salir a la luz el tema de la prisión permanente revisable a cuenta de esa entrega de firmas que hizo el padre de Diana Kerr en el Congreso de los Diputados, 3 millones de firmas a favor de que esto se implante. ¿Cuántas personas hay en nuestro país que están cumpliendo prisión permanente revisable?
5 personas en estos momentos, son los 5 monstruos que hemos definido como los 5 monstruos de la prisión permanente revisable. Sería, por ejemplo, el David Nogueira, el Patrick Nogueira, el del crimen de Guadalajara, de Pioz.
Sí.
Sería el de Diana Kerr. Sería también el del crimen de Galicia. Acuérdate del parricida que mató a los dos hijos.
Uy, sí, por Dios.
El de estaría también Bretón.
Sí, que también mató a sus dos hijos.
Y ahora el quinto, no lo recuerdo con exactitud cuál es.
Ajá, o sea que estamos hablando de hombres.
Sí, hombres.
Todos ellos.
Todos hombres.
Asesinos. Sí. Todos ellos, en muchos casos, de sus propios hijos, ¿no?
Sí.
O de, en el caso de Diana Kerr, pues de una chica jovencísima.
Sí, efectivamente. En todo caso. Eso yo creo que es muy importante, la lucha que está manteniendo el padre de Diana Kerr para que esto no caiga en el olvido, ¿no? El tema de que, bueno, está, como sabes, paralizado ante el recurso puesto ante el Tribunal Constitucional, al Azam, ¿no? Pero bueno, son 5 casos. Podría haber muchos más por los últimos asesinatos. Podría ser el de Bernardo Montoya con Laura Luelmo.
Por ejemplo, el de la asesina de Gabriel.
El asesino de Gabriel.
Para que también se quería pedir esta pena, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, de podría momento solamente hay 5 que están condenados a 25 años de cárcel y que después, una vez que los cumplan, se revisarán.
Porque, por ejemplo, fíjate, hoy publicamos en el Cierre Digital el tema de Igor el ruso, el asesino de Albalote, de Teruel. ¿Te acuerdas el que se metió en la sierra y mató al padre y al hijo cuando iban al hijo y tal?
Que luego se culpaban unos a otros, bueno, un lío.
Cuando estaban se metió en la finca aquella, en la serranía, ¿no te acuerdas? En Teruel, con un rifle, y se iba cargando a todos y se cargó a los guardias civiles.
Es decir, se cargó al hijo.
Y después a los 2 guardias civiles que le pararon en el alto del camino. Este criminal, pues por ejemplo, acaba de salir, que ha sido condenado a cadena perpetua en Italia. Ahora mismo se encuentra en la prisión de Zuera, a espera de ese juicio. Y aquí en España no tendría, pero en Italia ya es condenado a cadena perpetua. Y ahora mismo está en Zuera, en un módulo de aislamiento, ¿y sabes lo que hace?
No tengo ni idea.
Leer la Biblia.
Ah, pues mira, pues a ver si le cunde, más que nada. Pero es verdad lo que tú señalas, y es que otros países de nuestro entorno de la Unión Europea no es que tengan prisión permanente revisable, es que tienen directamente cadena perpetua.
Italia, o sea, por ejemplo, ¿no?
Y otros países lo de la prisión permanente revisable lo tienen además asumido desde hace mucho tiempo. Nosotros aquí andamos discutiendo si sí o si no, pero lo cierto es que hay crímenes que son realmente espeluznantes. Fíjate, el último que tenemos, el del caníbal de la Guindalera.
Por ejemplo,
a lo mejor en este caso estamos hablando de una perturbación mental, ¿no? Bueno, eso luego lo tendrá que decidir los jueces y veremos cómo acaba, porque el otro día lo comentábamos también en nuestra tertulia, hay 1.800 enfermos mentales que siguen estando en las cárceles como cualquier otro preso. No han sido trasladados ni a un centro específico para personas que tienen trastornos mentales, lo cual es muy peligroso para ellos mismos, para los funcionarios y para el resto de los presos.
Claro, ya lo dijimos que aquí solamente hay dos centros con un psiquiátrico penitenciario, vamos, que son el de Forcalén, en Alicante, y el de Sevilla. Son los únicos que hay, el resto son módulos de enfermería, es decir, ni preparado, ni con psiquiatras, ni con el tratamiento adecuado para toda esta gente, y conviven dentro de ese módulo de enfermería pues gente que se ha roto una pierna en la cárcel,
pues con lo que tiene
la señora
brotes
o el señor
paranoicos,
mayor,
claro,
todo, es decir, ahí cabe de todo, sin unos funcionarios preparados para atender a este tipo de delincuentes con enfermedades mentales. O sea, es un grave problema el que tenemos, ¿no?
Pues a ver si alguien...
De hecho, por ejemplo, te puedo contar que a la chica de Godella se la han metido dentro de enfermería en una celda de aislamiento con las paredes de cristal, pero es un cristal...
Para vigilarla, ¿no?
Claro, para vigilarla. Tiene vigilancia continua, pero está sola. Inicialmente tenía la presa confianza, pero claro, ante ese brote psicótico que le dio, pues lo han apartado. Lo han apartado y la han aislado en una celda.
Recordemos que presuntamente, esto del presuntamente, hay que ponerlo, aunque se le pille acuchillando a alguien, hay que ponerlo hasta que no haya un juicio. Mató a sus dos hijos hace unos días, y nos dejó a todos, en fin, con muy mal cuerpo.
Y de hecho, parece ser que días antes de la muerte de los niños ya se pidió por parte de la policía que se adoptaran medidas por parte del juzgado. O sea, que ya se veía venir.
Llegamos tarde. Sí. ¿Cuántas veces llegamos tarde? En fin, que voy a cambiar totalmente de tema, que está al lado de estas cosas. Esto es una juerga. El juicio sobre la paternidad del supuesto hijo de Julio Iglesias.
Sí. ¿Qué pasa? A puerta cerrada va a ser.
Va a ser a puerta cerrada.
Sí, claro, el juez intenta... no se sabe con seguridad si Julio Iglesias se presentará o no. Ya la última vez, cuando tuvo un juicio por el tema de las actividades inmobiliarias en Valencia, no se presentó y le tomaron declaración en la República Dominicana, donde es. Él tiene nacionalidad dominicana, por tanto podría...
Julio Iglesias tiene nacionalidad dominicana.
Sí.
Pero tiene doble
nacionalidad. Tiene doble nacionalidad.
A su nacionalidad española.
No, es muy español, porque tú sabes que, por ejemplo, el chalet de Marbella de 5 lunas no lo quiere vender, a pesar que se dijo que lo iba a vender, y no, es como su refugio último, ¿no? Tiene doble nacionalidad, pero se puede acoger a esa nacionalidad. De hecho, se acogió en su día y declaró la República Dominicana. Aquí el juez lo que quiere es que se presente, lo van a intentar, ya le ha dado a las partes 5 días para que digan qué testigos y qué peritos quieren llevar a ese juicio. Será puerta cerrada, será el 30 de mayo y a las 9 de la mañana en el juzgado de Valencia. Vamos a ver, la expectación es máxima porque después de tanto tiempo...
Pero si ya fue reconocido este chico Javier Sánchez en el año 92.
Sí, pero luego lo echaron para atrás. Luego lo echaron para atrás y logró que se echara para atrás, pero luego ya el Supremo y la Provincial de Valencia dijo que no se habían realizado las pruebas pertinentes y que tenía que reabrirse el caso, como es ahora. El padrastro de Javier Santos se hizo la prueba de ADN recientemente y salió que no era el padre de Javier Santos.
Bueno, esto ya se sabía.
Por parte de la defensa, Javier Santos ha pedido también las pruebas de ADN de los hijos de Julio Iglesias, que también lo ha negado el juzgado, y ahora ya no le queda a Julio Iglesias otra. O se hace las pruebas o al final será el juez el que determine, como ha pasado con algunos personajes famosos, que al final, entre ellos, por ejemplo, el presentador.
El hijo de Pepe Navarro,
por ejemplo.
Donde es verdad que le dieron en el juzgado por hijo, porque Pepe Navarro se negó a hacerse las pruebas de ADN. Luego se ha hecho una prueba de ADN aquella manera, y parece que no es hijo de Pepe Navarro, pero bueno, así están las cosas. Luego es el juez el que
determine.
Que fíjate, por cierto, este tema no lo contemplábamos.
Porque no veremos ni a Ruiz Mateo, ni a Dalí, ni nada de
bueno, eso. Bueno, es que te iba a preguntar por lo de Dalí, Qué tremendo lo de Dalí, la supuesta hija de Dalí, que consiguió que exhumaran el cadáver de Dalí, que después se comprobó que no era hija y que era aparecido muerta en un banco, en un parque.
Sí, qué historia.
De novela, completamente.
Hay muchos. Y, por ejemplo, el marqués de Larios, también, que se sacó la tumba del Panteón de los Llanos en Albacete. El famoso trompeta, que era el hijo de... supuesto hijo del marqués de Larios. Es decir, hemos visto bastantes casos. No creo que Julio Iglesias se vaya a hacer las pruebas, te lo digo sinceramente, ni por parte de la defensa de Javier Santos lo cree, pero eso es un... pero lo que sí dicen es que está acorralado, ¿no? Sí. Que sí o sí creen va a determinar que es el hijo de Julio Iglesias, uh-huh, legal. Y a partir de ahí vendrá la batalla para la herencia o lo que no sea la herencia.
Pues no tiene hijos ni nada, Julio Iglesias. Vamos, la van a tener que partir entre 300, no sé cuántos hijos tiene en este momento.
No, tiene, 9, con Isabel. Tiene 8 y este sería el
8
noveno.
Y sería el noveno, que no está nada mal para con los tiempos en los que vivimos. Oye, una última apunte sobre las manadas. Yo no sé lo que está pasando con esto, pero sí, no sé si han existido siempre,
no.
Si esto es un fenómeno de imitación, si estas cosas siguen pasando en nuestro país y se siguen callando, pero lo cierto es que después de la manada de los Sanfermines famosa, sí, después de la manada de Sevilla, de la que formaban parte algunos de los la de la Villalba, manada de Pamplona, después la de Alicante, la de Villar y ahora y también la de Ciempozuelos. ¿Esto qué es?
Mira, a pesar de lo que se ha comentado de Ciempozuelos, que si era uno, que si tal, no, que la chica fue contundente y no ha cambiado su declaración. Ha dicho que fueron cuatro personas las que le agredieron. De hecho, yo he hablado con la forense y me decía que tenía desgarrada y con heridas por el cuerpo, porque le habían rasgado
la ropa,
la habían apoyado con tal, entonces la habían penetrado, pero como sangraba porque tenía el periodo, la dejaron. Fue por uh-huh, eso, si no la violan, vamos, constantemente, ¿no? Y lo que te puedo decir es eso. Ahora hemos visto la de Alicante, a una niñita. Tú fíjate que le graban, porque eso es otra cosa, que actúan ya en manada, porque yo siempre comentaba precisamente con los expertos que llevo muchos años haciendo investigaciones y sucesos, pues siempre era el violador, era el único, el violador de Cornellá, el violador del ascensor, y ahora son grupos, ¿no?
Ahora cambia,
y además grabándolo. Bueno, pues a esta niña le graban, y para no sacarlo en internet le pidieron 50 euros.
Fíjate tú.
Y después, como no le daba los 50 euros, le pidieron 15 euros.
No, por favor.
Para no sacar el vídeo de la niña. O sea, fíjate qué cuestión, o sea, no solo eso, sino también extorsión.
Vivimos en un mundo
y una
de
cantidad,
locos.
Pero eso que es, 50 y 15 euros en unos niños a otros niños.
Tremendo.
Esta manada de Alicante, que también es importante, voy muy rápido, era magrebí, lo que ha dado pie a que Abascal retuitee este tema diciendo que había que echarlos de España. Tampoco es eso.
Bueno, en fin, que lo he dicho, que vivimos en un mundo de locos. Antes los malos, además, procuraban dejar el menor número de pistas posible y ahora lo suben a las redes sociales. Esto
sí, sí, sí.
Una jorga. En fin, Juan Luis Galiacho, un placer tenerte como todas las semanas.
Hoy te he dado noticillas.
Noticillas, pero ha estado muy bien, muy bien. Muchísimas gracias.
Nada.
Hasta la próxima semana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 7:30, jornada 29 de la competición europea. Panathinaikos, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Enseguida vamos a saludar a Miguel Aguado, que llega como cada semana con su ecología a andar por casa. Pero antes vamos a salir a la calle, porque ya saben que el Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles, ayer miércoles, la normativa que va a prohibir a partir de 2021... quedan todavía un par de años, los artículos de plástico de usar y tirar. Ya saben, platos, cubiertos, pajitas, bastoncillos de algodón, en fin, el objetivo es reducir su impacto en el medio ambiente. Una noticia que hemos querido trasladar a la calle para preguntar a los madrileños qué les parece, si es necesaria, si llega demasiado tarde y si no deberían eliminar ya de una vez por todas las bolsas de plástico. Nada de venderlas. Si son malas, ¿por qué nos las venden? Bueno, pues esto es lo que nos han respondido ustedes.
Yo es que no suelo ir a hacer la compra. La verdad es que como vivo solo y hago la compra del día, cojo muy poquitas cosas, pero creo que cada día veo más gente que sí lo hace.
¿Y en casa tienes botellas de plástico, vasos de plástico?
No, muy poquito. Insisto, porque mi caso es atípico, vivo solo, todo el día trabajando, a casa voy solo a dormir.
Creo que utilizamos demasiados plásticos, porque creo que todo, luego al final cuando lo vas a tirar y lo reciclas, siempre estás tirando plástico.
Y que se sigan vendiendo esas bolsas de plástico y que incluso haya comercios, grandes supermercados que te las sigan dando gratuitamente, ¿qué te parece?
Pues hombre, ni bien ni mal, creo que estamos acostumbrados a ello, hasta que nos acostumbremos, si realmente lo quieren retirar, pues hasta que nos acostumbremos también.
Y lo de las botellas, los vasos que podrían desaparecer según una medida de la Unión Europea.
Creo que sería pues acostumbrarnos a ello. A que no, lo que pasa es que tenemos plástico para todo y es como que de repente te dicen que algo te lo quieren quitar, pero bueno, sería acostumbrarlo.
A mí me hace mucha gracia que te cobren una bolsa de plástico 5 céntimos para que luego todo lo que hay en el supermercado esté envasado en plástico, todo en general, o sea, desde una bolsa de patatas que viene de plástico hasta una caja de huevos que viene en plástico, pollo que viene en plástico, todo está rodeado de plástico y luego a la hora de pagar te cobren 5 céntimos por una bolsa, es algo absurdo.
Es un hábito que nos va a costar acostumbrarnos a no usar bolsas de plástico, pero yo lo que te he comentado me parece increíble, por ejemplo, en cualquier tipo, a mí que me cobren una bolsa de plástico con publicidad del centro donde te la den, pues no sé, les estoy encima, como aquel quien dice, facilitando a ellos, les estoy haciendo marketing gratuito. Veo muy bien lo que se quite el tema del plástico, pero como tú dices, el plástico en general, todo, en toda la vida cotidiana, o sea, si no vas a utilizar bolsas de plástico, pues tampoco utilizas envases de plástico.
¿Y las botellas y los vasos de plástico que desaparezcan en el futuro, lo ves bien, lo ves posible?
Yo sí, yo lo veo viable, se puede utilizar cartón perfectamente, ¿no? Se puede reciclar también.
Sobre el uso de los plásticos, pues por ejemplo desde el Colegio Trabenco del Pozo, es un colegio que tenemos la aula verde, donde tenemos el proyecto de Desplastifícate, que es un proyecto en el que los niños no pueden traer su merendilla en fil, siempre tienen que traer una fiambrera en la que traen el sándwich o los cereales o frutos secos, lo que traigan, y también traen el agua siempre en una botella para que no se use, para que las nuevas generaciones estén concienciadas sobre todo este tema del reciclaje. Respecto de los supermercados, no tiene sentido que no te den bolsa de plástico por el tema del reciclaje, y luego el jamón de York venga envasado, los tomates vengan envasados. Para mi punto de vista es eso lo que falla. Creo que debería haber una normativa, pues no sé si a nivel europeo o a nivel estatal, que regule eso de manera más estricta para las empresas.
A ver, hace 30 o 40 años se iba con la bolsita de tela de toda la vida, hecha un monederito o un... Bueno, yo es que he tenido monederitos de tela. Y cuando ibas a cambiar la botella de cristal, te la cambiaban el casco vacío por el lleno y te descontaban. Entonces, siempre se ha ido con el botellín de agua, con el de leche o con el de cerveza a la tienda, a la tienda grande, y te las cambiaban. Entonces, eso siempre ha sido así. Nunca se ha tenido tanto plástico ni tanto poliéster. Ni tanto de nada, no lo entiendo. La huevera, y vas a por los huevos y vas con tu huevera, las legumbres y vas con tu tarro de cerámica. Entonces, ahora que haya tanto plástico, es comodidad.
Pues ya ven ustedes, muchas opiniones, algunas muy acertadas y otras, pues en fin, pasmados como estamos todos, porque no sabemos muy bien si las cosas están mal. Oiga, pues prohíbanlas desde ahora, no esperen todavía que pase un año y pico. Miguel Aguado, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué opiniones más sensatas?
¿Verdad que sí?
Después de escucharlo, es de sensatez pura, de pensarlo y de tener un poco de criterio. Te regalan plástico y te lo envuelven todo en plástico.
Es verdad.
Y luego te dicen, pero ahora te lo cobro. Pues es verdad que esto de momento no encaja.
No tiene ningún sentido.
Claro.
Y lo decía una de las personas que hemos encontrado por la calle. Es que da igual, tú vas con tu bolsa de tela y luego te venden el pescado, la carne, el pollo, el no sé qué, el queso, todo envuelto en plástico, con lo cual pues has hecho un pan con unas
tortas. Pero como ya cada vez más todo el mundo tenemos esta opinión, es mayoritario y hay una buena presión, yo me apuesto lo que quieras a que irán adaptándose las grandes superficies, las tiendas, porque no les va a quedar más remedio. Esto es lo bueno, vamos consiguiendo esos cambios. Yo estoy seguro que lo van a hacer, si no es que van a quedar fatal y ya no tenemos esa visión de modernidad porque todo esté plastificado.
En este caso, sí parece que la sociedad está reaccionando. No voy a decir rápido porque la sociedad es un monstruo muy grande al que le cuesta mucho moverse. Es un gran dinosaurio que para dar un paso, pues hombre, nos tenemos que poner todos de acuerdo. Pero parece que vamos reaccionando,
yo creo que
¿no?
Sí, yo
en este caso. Bueno, que en ecología andar por casa hoy no vamos a hablar de plásticos, pero sí vamos a hablar de latas. ¿Cuántos años hace que existen las latas?
Pues las latas de bebidas el año que viene van a cumplir ni más ni menos que 85 años, que están en nuestra sociedad. 85.
No en la nuestra, quiero decir, estarían por ahí en Estados Unidos, porque en España
sí, y en Europa
las
había
latas
algunas
de bebidas. Yo recuerdo que la primera lata que yo vi, que era un refresco del refresco de cola, fue en un barco que me llevaba de Santurce a Southampton. Y me pareció una cosa rarísima, modernísima, incluso la bebida me sabía rara y me parecía además que tenía muchísima cantidad, porque claro, una lata tiene mucho más que una botella de vidrio.
Pues seguramente que de esa lata a la actual, del mismo tipo, pesa 4 veces menos, aguanta mejor la presión, es de aluminio que era de hierro y funciona bastante mejor. Y luego diremos, pero la esquinita esa que se quitaba y se tiraba, ya no está.
Bueno, que lo mío no fue hace 84 años.
No.
Poquito menos. Miguel, que llegan las noticias a Onda Madrid, las escuchamos juntos y luego seguimos. Hablamos. Y van a tener datos muy curiosos, no se lo pierdan, sobre las latas.